porque esta idea va a matar. Un negro para gobernar. Negros, como Cocha, como el Pence, quiero un negro para el país. Negros, como Cocha, es un caudillo al nacional, pues ya que en un mar. Negro, que sea patrón comunista, la verdad.
Si suena carnaval y es miércoles, es que Fernando Tetes nos está acompañando. Armando, es esta previa invernal del carnaval, de esos tres meses y pico que Fernando después nos acompaña desde diciembre hasta marzo avanzado. ¿Cómo andás?
Bien, bueno, mis restos mortales. Bueno. Mis restos mortales acá están. Bueno, vamos con un montón de cosas. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo y vamos a empezar con lo que fue. La semana pasada hablábamos de la clave que iba a estar actuando en Buenos Aires.
Sí.
No quiero insistir con el tema, pero sí quiero insistir. Es decir, fue a Buenos Aires, pero me pareció que estaba bueno que el Pato González, que es el director escénico y arreglador de la clave, nos contara dos o tres anécdotas de lo que fue tocar en el Teatro Ciego. Un teatro para no videntes y para videntes, pero absolutamente oscuras, totalmente oscuras. Por eso que le preguntamos primero al Pato González, el otro día cuando vino a Montevideo a presentar el disco el domingo La Clave, ¿cómo fue trabajar totalmente en la oscuridad?
Claro, empezamos a hacer una separada del club, pero no era una total oscuridad porque se veía alguna, ¿viste? No era imposible tapiar todo. Entonces está, me sale la idea, pero cuando fuimos no se veía nada. Entonces yo me trepo de nervioso. Empezamos a cantar, o sea, es todo plano, no hay, el escenario no está en un alto. Entonces, o sea, está el plano y la primera fila está a X metros de ti. Entonces está, empezamos a cantar precioso. De repente yo sentía las voces, ¿no? Por ejemplo, tú conoces a compañeros, la punta, el puntero de mi izquierda, el Tato, yo sentía que se iba un modo para adelante. Y el Cala, que lo tengo a otro lado, como que no estaba compensado. Entonces, yo quería ir, o sea, no le puedo hacer indicaciones, pero quería ir hasta allá. Te dije tocándolos a todos los compañeros tuyos para ver quién es. Entonces lo tiraba para atrás y se asustaba.
Parte de las anécdotas de La Clave, tocando en el Teatro Ciego de Buenos Aires. También le pregunté si tuvo que cambiar algo el espectáculo, porque como todas las murgas, en este caso en La Clave había mucho de puesta en escena, ¿no? El claro. Tema de las banderas, los espantapájaros, o sea, no iban a ver nada de eso. Le pregunté al Pato si tuvieron que cambiar algo de la puesta en escena del espectáculo en general que hicieron.
Hicimos toda la puesta en escena, porque ya lo tenemos incorporado y es re difícil hacerlo después parado así. Y a su vez, si tú te imaginas, si tú estás sentado a oscura, ¿no? La voz, si no se nadie se molestó como plano, viste, que no tiene matices de nada, la demora del moverse, viste, para un lado para el otro, o agacharse y pararte, o cantar agitado, no es lo mismo. Entonces, si tú te imaginas, con la mano atrás como un cobro y cantas, la voz pierde esencia de muda lo que es. Entonces hicimos puesta en escena, entonces, imagínate. Y luego la idea era dar un pasito grande para adelante y rumbear para el medio. No, esa era la idea. Bueno, voy para adelante y al ritmo para el medio y escuchar la voz, me voy, después anda volviendo atrás. Fue difícil. Salió bien, o sea, no había amplificación, no había problema con el micrófono en cuanto a volúmenes. Y bueno, nada, yo en el momento estaba dirigiendo y toco para atrás y estaba la rodilla de la gente. Estaba así, ¿no? Y a su vez, los que hacían los dos me venían arriba mío y los tenía parado en la cara mío acá y yo lo empujaba para atrás y te empieza a desesperar. ¿Y qué hace? No puede decir nada, no puede nada. Entonces, fue raro.
Una mujer morena suelta flores en el mar. Un hombre viejo llorando en...
No hay duda que fue raro.
No hay duda que fue raro, que fue muy, muy extremo. Yo le preguntaba ahí por los dúos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Cómo hacían para cantar en dúo sin micrófono y en oscuro? Pero bueno, un paso adelante y lo más al medio posible, después volvé como puedas a tu lugar. Ahora estamos escuchando a la Catalina. Agarra una Catalina, sí, cualquiera. Porque vamos a empezar a hablar de lo que será. Se viene la prueba de admisión del carnaval. Entre otros, bueno, va a estar la Catalina, va a estar los paristas de los muchachos, que el otro día estaba hablando Petro Valensky. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que será.
Está buenísimo para ir a ver la prueba.
La prueba de admisión va a estar increíble.
Que aparte es baratísima. De la...
No, es entrar gratis, es con un alimento no perecedero del año pasado.
Pero la parte final o los últimos días.
No, todavía.
¿Es siempre así?
Siempre así. Un alimento no perecedero para la parte de maternidad infectados con VIH del periodo de Arcel.
Bien.
Desde hace 2 años, por lo menos, es así.
¿Y eso es en noviembre?
Eso va a ser ahora. Le vamos a preguntar a Fernando González. Vale, que él nos ponga al día con el calendario del carnaval, a ver qué es lo que nos espera.
Empecemos por lo más temprano, ¿verdad? La prueba de admisión, estamos pensando en noviembre, como el año pasado, pero no te puedo adelantar fechas específicas porque resta una reunión con DAEPU, donde seguramente, ahora que DAEPU ya pasó sus elecciones y demás, donde seguramente vamos a definir bien con claridad la fecha de la prueba de admisión. Después, lo que sí está definido, el último jueves de enero, el desfile inaugural, el primero de febrero, el lunes, arranca el concurso, y tenemos una propuesta que también hay que verla con DAEPU en cuanto a fechas de concurso y sobre todo en cómo va a ser la eliminación de una rueda a otra. Nosotros estamos proponiendo algo que en principio habría acuerdo con DAEPU, que es la eliminación entre primera y segunda rueda y una liguilla más pequeña en cuanto a cantidad de conjuntos que la que hubo el año pasado, pero esto, así como la prueba de admisión, o sea, los dos extremos del calendario, están a verse en esa reunión con DAEPU.
Recién Fernando González, el director de turismo, decía los extremos del calendario y arrancaba por la prueba de admisión del carnaval. Hay una prueba de admisión anterior, que es la clasificación para las llamadas, que este año, que debería volver a existir si es que se anotan comparsas que no participaron, ¿no? Claro. También hablamos de la clasificación de las llamadas, a ver para cuándo.
En principio no, ya tengo fecha definida, que es el sábado 3 de octubre, con el 4 como colchón, porque obviamente será el aire libre como toda llamada. No te puedo confirmar el lugar porque tenemos una propuesta, pero bueno, estamos ajustándola con los responsables del espacio, así que tenemos fecha pero lugar a definir todavía.
Dicen que un simple escudero se hizo caballero para competir en la lista de un torneo y...
Ese lugar a definir puede ser la rueda del Prado.
¿Vos sabés lo que estaba pensando, Fernando? Sí, es una cuenta matemática, valga la redundancia.
Sí, piensa, escucho.
No, pero si vos hacés el corte, Fernando, de que fue a mediados de marzo que terminó todo lo... Hablemos siempre de lo oficial.
Sí, claro.
¿No? Todo lo oficial, es decir, que se supo los ganadores y que... fueron esas, son tres jornadas donde se presentan todos los ganadores.
Sí, claro.
Eso fue mediados de marzo.
Mediados de marzo.
Estamos en el mes 3 y le sumás 6 meses. Estás a mediados del mes 9 y 15 días después arranca
la prueba de admisión de las llamadas.
Sí. Un mes después, la prueba de admisión
del
carnaval y sigue largo. O sea que con eso que uno dice, el carnaval, bueno, sí, en realidad es febrero estirado, es un poco de enero, febrero, un poco de marzo, no. Son 6 meses, en
realidad. Sí. Ocupa 6 meses. Y para los conjuntos que no pasan a la liguilla...
Bueno, mucho más. Porque tienen que, para llegar a clasificar, estar preparados...
Para tener 20 minutos del espectáculo, por ejemplo, para una murga, para la prueba de admisión, 20 minutos es la mitad del espectáculo, por ejemplo. Así que es mucho más. Estamos escuchando a los caballeros. Esto es del año pasado, cuando Albino Almirón debutó con los parodistas. Ahora viene el regreso, Albino Almirón vuelve a las murgas después de haber estado en caballeros para formar parte de Asaltantes Combatentes. Así que bueno, también estoy hablando con él acerca de cómo está ese regreso a la categoría en la que sin duda se siente más cómodo y en la que estuvo a punto de estar con el Tuleque, por ejemplo, y terminó en Asaltantes.
En general ahora nos estamos juntando para escribir alguna cosita y llevar más o menos la historia del espectáculo allí, en cuanto ya a las ideas que ya había, viste, de Conejo y de César Núñez, que son los que ya estaban escribiendo eso. Y bueno, yo ahí tratando de meterme en la historia y de aportar algo, viste, si digo, dentro de las cosas que se me puedan ocurrir, y por ahora ensayos todavía nada.
Estoy tratando de hacer equilibrio. No es fácil.
Esto es de 2003, el año del loco manicomio de la contramano. Podría haber puesto algo, por ejemplo, de los diablos, pero ese año del manicomio, cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que estaba mucho mejor. Creo que nos pasa a todos. Ahí está Luis Almirón, que bueno, que también cuenta un poco de qué es lo que extraña de la murga y qué es lo que extraña después de haber pasado todo ese año de parodistas y ya pensando en las reuniones con Asaltantes.
Lo que más creo que se extraña en la murga es el coro, cantar en el coro, ¿no? Digo, la fuerza que cuando arranca todo el coro a cantar, loco, eso creo que es así, digo, yo en parodista, digo, más allá de que salvando, viste, que el coro de caballero también era un corazo, digo, pero eran pocos los ensayos que nos parábamos así en forma de murga a cantar, digo, fueron muy muy pocos los ensayos, digo, después era mucha coreografía y mucha puesta en escena también, y digo, cantidad de otros ensayos que y diferentes códigos que en la murga no los tenían.
Ya no cabe duda,
vuelo. Y se viene para una murga con mucha historia, como los Asaltantes Combatentes. Hablamos también de trabajar, de salir, de estar en una murga que tiene esa historia y que en cierta forma cada año, por más que se renueve, trata de mantener a los viejos asaltantes.
asaltante, digo, más allá de todo, de un título viejísimo, este, que te lleva también a ver por el lado de, la, de las murgas de antes también, digo, más allá de que, digo, este, casi siempre mi cabeza ha sido futurista, viste, de pensar la murga de lo que va a venir, en vez de mirar lo que ya había sido. Este, ahora, claro, como que también voy a tener que ponerme a bichar, viste, muchas cosas de asaltante que por ahí yo no las tenía ni muy vista, viste.
Vamos medio volando, así no dejamos nada afuera. Este, lo último es qué pasará con los asaltantes 2010, que nos cuente Albino por dónde va a buscar asaltantes, mantener esa cosa de lo viejo y lo nuevo.
Mediando, ¿no? Entre lo viejo murguero y este... bueno, y lo que vendrá de la murga, digo yo, tantos cambios que han venido hasta ahora, digo, este, anda a saber, digo, si también la fusión de lo viejo con lo futurista puede hacer alguna una buena mezcla, vamos a ver.
Murga es un lugar, un paraíso que encontré.
Bueno, para terminar esta parte así como con algunos sonidos, esta es la estadía del Tuleque. ¿Qué tiene que ver con el Tuleque esto? Bueno, algunos estuvieron en el Tuleque, pero sobre todo Charlie Álvarez está trabajando para poner en escena Arlequino Servidor de Dos Patrones, conversión murguera, transformada en murga como homenaje a la capital iberoamericana del carnaval. Una apuesta muy fuerte que implica, por ejemplo, que Leo Preciosi reescriba o no sé, o trabaje sobre los textos de Arlequino históricos, los de 1400, para transformarlo en una especie de comedia murguera o de comedia musical. Por eso le pregunté a Charlie, este, ¿cómo va a ser esta versión de Arlequino que van a estar presentando el 18 de septiembre?
Hago una versión musical, parodio, digamos, a la obra y la musicalizamos, onda murga, ¿no? Digo, hay, por supuesto que hay tango, hay bolero. Digo, yo lo que planteo es algo así como una trupe de murguistas que caen a un escenario a interpretar esa obra que tiene más de 300 años en su propio lenguaje.
Esto significa, por ejemplo, esta parodia o este ayornamiento, que no todo será de hace cuatro siglos. En Arlequino Servidor de los Patrones, versión capital iberoamericana del carnaval, no todo van a ser historias de hace cuatro siglos.
Vas a encontrar con cosas atemporales también, ¿no? Aunque, por ejemplo, uno de los actores nombre una metralleta cuando en esa época no la había, por ejemplo. Y la idea es que sea una historia que pueda suceder en el 1600, en el 1700, como también puede suceder ahora. Y eso es lo mágico que tiene Goldoni también, ¿no? Digo, que plantea situaciones que son absolutamente digeribles al día de hoy.
Bueno, el elenco es lo que falta saber, ¿no? ¿Quiénes son los murguistas que van a formar parte de este Arlequino Servidor de Dos Patrones? Que la idea, además de presentarlo el 18 de septiembre, sea que pueda estar cerrando la Muestra Internacional de Teatro de Montevideo y que el año que viene, después del carnaval, pueda estar transformándose en una obra estable dentro de los circuitos teatrales.
A ver, vamos a empezar por cuerda para no olvidarme de nadie. Santiago Duarte, Marcelo Pallarés, Fernando Banet, Eduardo Díaz, el Canario Pereira, José Dorta, Albino Almirón, Martín Duarte, la tríada, están los tres, Raúl, el Lolo y el Batata, y bueno, y yo, y Jorge Lepra.
Y por último con Charlie Álvarez hablando de estar aquí en el Servidor de Dos Patrones Murguero, que ¿cuál es por qué lo hacen? ¿Qué buscan con este trabajo de transformar a Arlequino en una obra comedia musical murguera?
Realmente mi intención es dejar un poco el concepto de carnaval que hay de lado, poder tomar una obra clásica, adaptarla a todo lo que hemos aprendido del carnaval, sacarnos eso de concursero que tiene, a veces uno quiere hacer las cosas para que te vaya bien el concurso. Acá lo que estamos haciendo es el laboratorio. Creo que hace mucha falta este tipo de cosas, para poder crecer artísticamente en este país, para poder buscar caminos. Es lo que hablábamos con Alfredo. Creo que el verdadero camino de la comedia del arte al día de hoy viene por el lado este que estamos encarando ahora. Y bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Es una quijotada, por supuesto.
No te dejé ni hablar, volando anduve hoy.
Dale.
Y lo voy a terminar con dos o tres cosas. ¿Por qué el tren de los sueños? Bueno, atenti para todos los que se quedaron con ganas de ver al Pitufo Lombardo, que hizo dos funciones en el Solís. El miércoles 18 de noviembre fue confirmado anoche esto, va a realizar exactamente el mismo espectáculo. Otra vez el tren de los sueños, bueno, la despedida del tren de los sueños, otra vez Lidiana Herrero, Fernando Cabrera, Mandrake Wolf, y me falta algún otro invitado que no me acuerdo cuál fue. El miércoles 18 de noviembre, otra vez en el Solís, Pitufo Lombardo con toda su banda y haciendo exactamente el mismo espectáculo de hace un par de semanas. Del Pitufo, bueno, le dijo que no al Tulé, que están todavía en las negociaciones con Curtidores de Hongo y capaz que alguna otra murga ahí en la vuelta. El próximo fin de semana, este no el otro, van a estar los curtidores en Guambia, así que eso hablamos la semana que viene. En cuanto al tema TV, estoy averiguando, porque salió publicado en Montevideo.com que había un acuerdo con Tenfield ya, que etcétera, que no se quedaba sin el carnaval. Hasta ayer de noche lo que pude saber, me encanta decir por fuentes, es que no están así, y que la intención sigue siendo producción propia de Daekpu, concesión de la televisación para la televisión pública por este año.
Bien. Igual las fuentes ahí, digo, no tenés demasiadas, no, claro. Daekpu o Tenfield.
Sí, claro, no hay muchas más. Para la semana que viene prometo hablar algo con de y con Alejandro Balbis, que está llegando a Montevideo. En este momento está llegando al puerto para empezar a programar la presentación de su disco, El Gran Pez, y también, bueno, a ver si vamos a ahondar un poco más en todos estos temas de televisión, y ya está todo el mundo empezando a ensayar. Vale. Así que eso.
Chau, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles. Salí de acá.